Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos.
Bueno, Rocío Monasterio, muy buenos días.
Muy buenos días a todos.
Es la número 3, se dice, de por los partidos, no sé por qué siempre se les enumera y tal, de Vox, que es una formación en alza. La prueba es que la calumnia El País. Si El País te llama facha y tal, si te llama corrupto es porque compartes algún negocio con sus bandas, Villarejos y compañía. Pero si te llama facha, algo bueno estás haciendo.
Es un orgullo que El País nos insulte.
Es, hombre, claro.
A mí El País,
un honor.
Claro que sí, ¿eh? Este medio que algunos todavía se creen, ¿no? Y que es el medio de la mentira y cómplice de la corrupción, ¿no? De tantas historias vergonzosas que hay en España, ¿no? Como es el control de los medios de comunicación. Entonces, para mí, he amanecido alegrándome con ese artículo del País, porque me reafirma en que estamos haciendo algo muy bien.
Toma. Bueno, hay que decir que Rocío Monasterio tiene dos doblemente español el entronque, porque es hispano-cubana.
Cierto.
Y por lo tanto, dos veces vacunada, como española y como cubana, del virus totalitario. O sea, que tiene. Y además es arquitecto.
Cierto.
O sea, que no es una de estas zulupetas que, si no es por cuota, no llegarían a tener nunca ningún empleo. No, y tiene un estudio de arquitectura, de interiorismo, que es el suyo, de monasterio, etcétera.
Y además, si me permites, Federico, es madre de cuatro hijos. Si no,
sí,
me
que
equivoco.
Eso es una especie en extinción. O sea, hoy Greenpeace se preocupaba por las especies en extinción. Yo soy como el lince ibérico. ¿Eh? Cruzo la castellana con cuatro niños y me miran con cara de perplejidad.
Bueno, mira, así vamos compensando el boquete en el sistema de pensiones.
La tasa de sustitución.
Eso es, sí, pero no compensamos
de todo.
No,
pero es que a la derechita cobarde hablar de natalidad le parece muy de derechas.
Sí.
Esto son palabras de una ministra cuando le fuimos a hablar del problema demográfico.
Sí.
No se atreven a hablar de la natalidad ni
bueno,
de la demografía.
Tampoco se atreven a hablar de Franco, tampoco se atreven a hablar de la Iglesia, tampoco se atreven a hablar de la ley de violencia de género, tampoco se atreven a hablar de la ley de memoria histórica, tampoco se atreven a hablar de la Sexta, tampoco se atreven a hablar de nada. O sea, de nada. Es una cosa asombrosa. Bueno, es verdad que vas a ser... Vamos, voy a hablarle de usted, porque si puede llegar a ser alcaldesa de Madrid o decidir la alcaldía, esto ya son palabras mayores. ¿Es verdad que va a ser usted la candidata de Vox a la alcaldía de Madrid?
En Vox votamos y todavía no hemos votado quiénes van a ser los candidatos. A mí me tienen que votar
¿Pero va a ser candidata?
Afiliados. Yo seré candidata... en algún puesto, probablemente en Madrid, donde mejor pueda servir a las ideas que defendemos, ¿no? Entonces, alcaldía y Comunidad de Madrid es algo que todavía tenemos que decidir. Por supuesto, alcaldía me encantaría, porque a mí me encanta tener enfrente a Carmena. Y además, yo no me voy a equivocar con quiénes son mis enemigos, porque como bien decía don Federico, yo estoy vacunada desde mi más tierna infancia, contra aquellos que son totalitarios y que restringen la libertad y que vienen a acabar con la libertad de otros. Entonces, yo detecto y sé perfectamente quiénes son aquellos que están al otro lado. Y en Madrid los tenemos y que lo único que quieren es llegar al poder para acabar con la libertad de otros, con los que no coinciden en ideas, ¿no? Y por desgracia, Carmena y toda su tropa, de podemitas, pues son eso, y a mí no me engañan. Esto se lo he tenido que explicar a algunos otros partidos que utilizan mucho la sonrisa, pero que piensan que se pueden sentar y pueden compartir ideas, quizás por compartir la misma generación, con los de Podemos.
Sí.
Y con estos... No creo que sí,
ya creo que van entendiendo.
Claro,
ya cuando el domingo pasado, ante la sonrisa aquiescente, solo le faltaba el hijab de la señora de Ferreras, cuando les llamaba de extrema derecha franquista a Casado y a Rivera, hombre, es un poco difícil, si fuera Ónega, buen amigo Fernando Ónega, hombre, sí, por edad y por trabajo.
Que hoy elogia encendidamente a Sánchez.
A Sánchez,
como comprensivo.
Bueno, bien,
como hacía, en la Guardia de Franco todavía.
Franco, ya estaba elogiando. Bien, hay gente que
las comprensiones.
Está para eso, para comprender. Pero es verdad que hubo un momento hace 2 años y medio, justo cuando la irrupción de Podemos, que se cometió, bueno, como pasa siempre, los grandes deslices en política son semánticos. Los errores siempre son de vocabulario.
Sí,
lo demás viene detrás, pero siempre son de vocabularios. Y la primera vez que dijo Rivera, nueva política, digo, ya la hemos estropeado. Porque esa mamarrachada ya la dijo Ortega en el 14. Sí, y acabó como acabó el Partido Reformista y todo. Es decir, no hay vieja ni nueva política. Hay política buena y mala. Y hay política que sirve para mejorar un país y para empeorar. La política es tan vieja como el ser humano y como la tiranía. Claro. Pero la verdad es que eso ha cambiado, entre otras cosas, porque a la fuerza ahorcan y además a bofetadas se aprende. Y cuando uno le pintan la casa de sus padres todos los días, le embadurnan con heces las sedes, pues pasa lo que vimos ahí en el Parlamento de Cataluña, que aunque no sea de su partido, imagino que al ver a Inés Arrimadas sacando la bandera de España ante Torra, imagino que a Rocío Monasterio también le conmovió algo, ¿no?
Yo quiero felicitar a Arrimadas porque a mí me emocionó y me encanta que se saque la bandera de España y más en estos momentos, ¿no? Me parece que fue un gesto valiente de Arrimadas y espero que sus compañeros de partido no la tachen luego de patriotera identitaria. Casi nos han llamado a los que sacábamos la bandera de España siempre y la sacamos siempre que podemos con orgullo porque simboliza a la nación española. Y en Vox hablamos de la nación española. Y de España. No hablamos de este país. No hablamos. Hablamos de la nación española. Y lo que está en juego hoy es la nación española. Y por eso es tan importante alabar gestos de alguien que es valiente como Arrimadas, aunque no sea de nuestro partido de Vox. Porque no estamos en las siglas y los partidos. Estamos en hacer frente a una amenaza brutal que tiene España y que yo creo que no somos conscientes. Y al otro lado tenemos a los separatistas, tenemos a la izquierda radical, tenemos a los totalitarios, tenemos a todos unidos para debilitar España y debilitar sus instituciones y acabar con la nación española. Pretenden llevarnos a un Estado federal y pretenden que Europa encima les reconozca esto. Quieren acabar con la nación española, que es lo que heredamos de nuestros padres y lo que en Vox vamos a dejar a nuestros hijos. Y en esto no nos vamos a mover. No nos vamos a mover de nuestra posición en el Supremo. No nos vamos a mover de nuestro convencimiento de que tenemos que ir a Cataluña a sacar la bandera española y a quitar lazos amarillos y a estar con los catalanes que hoy lo están pasando tan mal. Y que tenemos que hablar que España es una nación y no 17 naciones, que es lo que nos quieren contar ahora.
Bueno, es peor. Quieren que sean 17 encima administraciones. Claro. Una época en que Fraga, que pasó de decir España lo único importante a hacer su campaña electoral galego como a ti, me acuerdo perfectamente, además como estaba medio calvo, le cortaron la cabeza por aquí. Ya nos quedó Manuel como tiene tantas ideas y tal. Es verdad que era un hombre culto, qué diferencia con lo que vino después, ¿no? Con Mariano, que terminaba todos los días y presumía que su lectura diaria eran los 4 diarios deportivos. Los dos de Madrid, los dos de Barcelona, íntegros.
Y me lo creo.
Y ahí terminaba su... Sí. No, Fraga la verdad es que leía mucho. Pero luego, como venía del franquismo, Mari Complejines, el primero fue Fraga, que el que se enfrenta en los tribunales contra el nombre La Coruña, que es el nombre histórico de La Coruña, que defendido por el socialista Francisco Vázquez, su alcalde, es Manuel Fraga Iribarne, que fue, por cierto, un gran ministro de Franco. Extraordinario, ministro de Franco. Y además, que no robó nada. Nada. Podía haber sido, después de Franco, el hombre más rico de Europa. Con que se llevaba no el 1%, no el 3%. El 0,3% sería multimillonario. Y al final le volaron la casa de Perves y no tenía nada. Nada. Tenía la casita en la profesorera. O sea, esa es la verdad.
Que convirtió a España en una potencia turística.
Pero de verdad, y muy bien, y además gestionada con una gran integridad. Pero lo cierto, Rocío, es que vosotros tenéis un acto en Vistalegre y que yo creo que ya está todo lleno.
Este domingo tenemos un acto en Vistalegre a las 12. Todo lo que podíamos preregistrar por la web está completo, no nos dejan preregistrar más gente, pero sí animamos a que vayan pronto a Vistalegre, donde se abrirán las taquillas y se completará el aforo. Yo creo que es un acto importante. Invito además a gente que no conoce a Vox, a gente de otros partidos, pero que le une el amor a España y en la defensa de la nación española, porque eso es exactamente de lo que vamos a hablar. Y eso es de lo que hoy se tiene que hablar en España. Y eso es el eje. Ese es el eje de lo que tendríamos que estar todos y no otro. Y o estamos todos con esa mentalidad y con esa claridad de ideas o nos van a seguir ganando terreno. Y no parece que ni la derechita cobarde, ni por supuesto los cómplices de los enemigos de España, que es el PSOE, que hoy es su enemigo de España, pues quieran hacer nada para revertir esta situación. Y entonces el golpe de Estado lo tenemos que parar nosotros. Y con nosotros no hablo de los políticos, hablo también de los empresarios, la gente de la calle. Porque cuando tú no defiendes tu libertad y no le defiendes tu patria, la pierdes. Y eso lo vieron los cubanos.
Ayer creo que estuvo usted en el acto también, en la mutua, en el acto de Valores de Sociedad y Villa Cisneros, donde precisamente se habló de la responsabilidad, ¿no?, de las élites.
De los empresarios. Yo ya animado españoles. Y dispuesto a extraviarme por completo por Germán, y empezó esta mañana con Susana Griso. Al final, todo tiene nombres y apellidos.
Sin duda,
las víctimas y los verdugos. El éxito de los totalitarios es que la víctima no tenga nombre y el verdugo tampoco.
Todas las productoras antiespañolas están aquí en Madrid.
Y todas son de Barcelona. Es que no falla, ¿eh? Es un biotipo. Hay una cosa que, como me insistieron ayer, y por favor, firmad en Hablamos Español. Es poner en Vista Alegre.
Siempre llevamos a nuestras mesas los papeles de Hablamos Español.
Pero aprovechamos porque dices que no llegamos a las 500.000 firmas.
Pero es que además tenemos que entender que es fundamental la defensa del español y tenemos que garantizar que en cualquier rincón de España un niño se puede escolarizar en español. Pero esto es de las cosas fundamentales. Y es fundamental, además, y eso no lo está haciendo tampoco la derechita cobarde. Ya vemos a Feijóo en Galicia, ¿no?, cómo está intentando contentar al nacionalismo, ¿no? No entendemos que la lengua también ha sido utilizada por otros, precisamente, para excluir, para su proyecto totalitario y excluyente. La lengua es fundamental y el español es lo que nos une a todos los españoles y tenemos que defenderlo. Y luego es fundamental la batalla cultural. La batalla cultural contra la izquierda totalitaria, que esto nadie habla de ello, pero es que es clave, que es clave. Y ahí voy a los medios de comunicación. Si dejamos que los medios estén en manos de los que adoctrinan, de los totalitarios, no vamos a conseguir educar a generaciones de españoles en la libertad, que es básico, y en el criterio para distinguir cuándo son adoctrinados de cuándo no. Y en eso estamos en España. Lo que pasa en Cataluña es la dejación de funciones del Estado, que ha abandonado a la Cataluña, ya ha permitido que generaciones de españoles fueran adoctrinando. Y no creamos que esto se va a resolver en 5 años. Esto es una batalla de fondo y en Vox estamos dispuestos a darla. 40 años, igual que los otros lo han hecho. Y la lengua y la defensa del español es fundamental en esta batalla. Y estamos con fuerzas y con ilusión y con convencimiento para llevar esta batalla mucho tiempo. Y lo que necesitamos es que muchos se unan y que la calle ruja cuando nos intenten sacar del Supremo, para que los golpistas no acaben en la cárcel.
Bueno, Rocío, y os paso el testigo de las preguntas. Pero hay una cosa que yo este verano ya lo escribí, porque es que se ve claramente, o sea, el gobierno Falconetti en el mes de agosto ya se abrió de capa, como lo que es una dictadura más que en ciernes. O sea, ya sin discusión alguna, ya no hay equívocos, no puedes decir no lo sabía, sí porque lo han dicho. O sea, este mes de agosto fue una catarata de decretos ley, todos contra la ley, todos contra la libertad, o sea, un decreto ley contra la ley.
Y desarmando al Estado.
Pero hay en estos momentos, enfrente, hay tres fuerzas políticas. El PP, Ciudadanos y Vox. Cada uno en un momento distinto de crecimiento, de transformación. El PP ha cambiado totalmente también, ya veremos si cambia su política, porque acaba de llegar el nuevo presidente, pues es evidente que Casado y Soraya, como se vio en el discurso, pues no tienen nada que ver. Otra cosa es luego lo que sea la política, como pasa con Ciudadanos y como pasará con Vox cuando esté en los parlamentos, etcétera, sometido a la prueba del algodón, que es la realidad del poder. Pero entre los tres, a duras penas, hay en estos momentos fuerza para parar el golpe. Hombre, yo sé que la tendencia natural de un partido, sobre todo uno que ha sido tan machacado como Vox, es, digamos, el rencor, decir, pues ahora dependéis de nosotros y os vais a enterrar. Pero ¿qué mecanismos de colaboración ve en Vox con el PP y con Ciudadanos frente a lo que es el Frente Popular? Frente Popular separatista.
Es que, repito, Vox no se va a equivocar de enemigo. Y a Vox lo que defiende es la nación española. Y estaremos con aquellos que defiendan la nación española. Eso sin duda alguna. Y además, ¿tenemos diferencias ideológicas? Claro que sí. Claro que tenemos diferencias con el PP, que está sometido con las leyes de género, o con la memoria histórica, no se atreve a hablar, o Ciudadanos, que un día es un poco veleta. Pero si nos une la defensa de la nación española, por supuesto que vamos a conseguir hacer un frente común. Claro que sí, porque esa es la prioridad en España hoy. Y si no defendemos eso, nos quedamos sin nada, nos quedamos sin libertad y nos quedamos sin democracia. Y en ese punto estamos en España. Entonces, Vox es fundamental que entre en el Congreso. ¿Por qué es fundamental? Porque el discurso de Vox es el que va a embridar a otros que no se atreven a hacer este discurso y moverse a defender con valentía. Ya lo está haciendo fuera del Congreso. Estamos marcando la agenda a otros partidos. Cuando nosotros con valentía y con claridad y sin grises, porque nosotros no hablamos en el gris, tenemos las líneas clarísimas, decimos una cosa sobre Cataluña o decimos una cosa sobre la ideología de género o sobre el totalitarismo del feminismo actual, rápidamente hacemos mover al Partido Popular y a Ciudadanos de su posición, o por lo menos les incomodamos en su cobardía, porque es verdad que no se atreven a decir estas cosas. Nosotros sí nos atrevemos, ¿no? Nos atrevemos. Entonces, Vox en el Congreso es fundamental, porque en el momento que se oiga esta voz, embridaremos a aquellos que no se atreven, conseguiremos convencerles de nuestras ideas porque creemos que tenemos razón y que hay que defender todo esto con claridad. Y por supuesto que estaremos en la defensa de la nación española juntos, porque los que tenemos enfrente son la amenaza para España, y a nosotros lo que nos importa es España, lo que nos importa es España.
Pero Rocío, eso en la base electoral de Vox fue en su día la base electoral del PP y jóvenes votantes. Gente que no ha votado antes y que ahora vota a Vox porque no le convence el otro, o porque votó a Ciudadanos y no lo convence. Es decir, hay una divisoria bastante clara, como suele pasar en todos los países europeos, dos grandes bloques, de izquierda y de derecha. A veces gana uno y a veces gana otro, pero ninguno, en ningún país, hay una situación de emergencia como la actual. Entonces, a la base, la gente que... Yo he votado a los tres partidos. Yo he votado a Vox en las europeas, he votado al PP en las municipales y autonómicas y he votado a Ciudadanos en las nacionales. Y creo que como yo, mucha gente, porque si no, no se explica además la disparidad de votos que hay. Lo que nos interesa a los ciudadanos es el acuerdo, y la tendencia natural de un partido, de cualquier partido, es al cierre, al desacuerdo. ¿Por qué? Porque está, es intrínseco en la propia organización de las sociedades humanas. ¿No os habéis planteado o no os han planteado, en, por ejemplo, las elecciones municipales de mayo, que aquel partido que tenga mejores candidatos sea apoyado por el otro, que el otro desista en favor de ese partido a cambio de que se desista en otros campos? Es decir, ¿no ha planteado, por ejemplo, eso el PP, que quizá por provenir del mismo tronco sería más sensible al respecto? Porque me consta que sí que hay gente del PP que eso se lo plantea. O sea, las elecciones en Madrid, por ejemplo, van a estar en un concejal. Sí, o en dos, máximo. ¿Pero por qué? Porque siempre han estado ahí. Es decir, y cuando baja el PSOE sube Podemos, y al revés, y cuando baja el PP sube Ciudadanos, y ahora entrará Vox y tal. Pero van a estar en muy poquito, como desde siempre, porque los bloques ideológicos pues se mueven muy lentamente. A veces hay vuelcos, pero rara vez. Y en las municipales casi nunca. Bueno, entonces, en unas elecciones como las municipales, donde el candidato es importante y además a lo mejor mueve un 5%, no más, por encima de las siglas, pues el 5% es decisivo, ¿os habéis planteado esa posición de desistimiento mutuo? Digamos, no presentar candidatura en todas las partes donde se pueda, sino donde se llegue a un acuerdo con PP y Ciudadanos.
La verdad es que no nos lo han planteado. No nos lo han planteado y creemos que esto nos lo tienen que plantear los partidos que tienen la mayoría de escaños, ¿no? Nosotros sí creemos que tenemos candidatos extraordinarios para hacer un buen papel, ¿eh? Y creemos que lo podemos hacer bien, ¿no? Y en muchas otras provincias de España, ¿no? Y vamos a ir con este discurso, pero lo que estamos también captando en Vox es que no solo estamos no se está trasvasando solo voto de Ciudadanos y voto del PP, es que hay gente que votó a Podemos contra el PP-PSOE y de repente oye, escucha nuestro discurso sobre la ideología de género o sobre el totalitarismo y la condena al varón, por el hecho de nacer varón, que es lo que está pasando hoy en España, o escucha nuestro discurso con el tema de la inmigración y control de las fronteras y dice, pues yo voté a Podemos y ahora voy a votar a Vox, y nos deja completamente sorprendidos. O sea, somos capaces ahora mismo de captar voto, no solo del PP, de Ciudadanos, sino estamos captando voto de la izquierda. De la izquierda, porque en la izquierda también hay españoles que defienden a la nación española. La izquierda, no la izquierda radical de los de Podemos, la izquierda totalitaria, no. Una izquierda que a lo mejor votó a PSOE y desnortado y disgustado con el PSOE y con el PP, votó a Podemos sin saber lo que era. Esos hoy, algunos, también están diciendo que votarían a Podemos.
Es que eso es el proceso. Es normal. Ese es el proceso que se está produciendo en toda Europa. En este momento el AfD ya es el segundo partido en Alemania y lo es en gran parte por el desmoronamiento del SPD. El SPD es ya el tercer partido en Alemania. En Austria ha pasado exactamente lo mismo con los socialdemócratas. Es decir, que los elementos nacionales están entrando con mayor peso en todos los países europeos, y en gran parte se nutre porque es que había una izquierda nacional que se ha ido destruyendo y que no existe prácticamente.
Claro, porque
yo veo que el factor cubano, como nos pasa siempre a los españoles, nos embruja, bajamos la guardia, nos entregamos, y claro, alguien tiene que hacer de periodista aquí, porque claro, yo estoy, aparte de la simpatía, digamos, de la gente que está defendiendo, lo mismo en lo que creo yo, que llevo toda la vida defendiendo, es que siempre hay un elemento cautivador en lo cubano.
Una pregunta muy concreta.
Hay una frase que dicen los cubanos, una palabra que a mí me encanta en el exilio: somos verticales. Sí. Que no se sabe lo que significa, pero se entiende perfectamente.
Estamos bien plantados.
Somos verticales.
una pregunta muy concreta. Vox ha tenido una acción decisiva en todo el proceso, en la lucha judicial, con sus denuncias, ha permitido que el Estado se defendiera en una serie de situaciones en las cuales el Estado no se quería, o digamos el gobierno, las iniciativas del gobierno no se querían defender, y ha sido decisivo. Hay un problema español, de prestigio español, de reputación española y de dignidad española, que afecta a Cuba y que afecta a Venezuela, que es nuestro expresidente Zapatero. Nuestro expresidente Zapatero se ha convertido en una vergüenza nacional
e internacional,
que es mano derecha en este momento del jefe, del cabecilla de la narcodictadura venezolana, que al mismo tiempo es un pelele de La Habana, es un pelele ideológico de La Habana. ¿No es un momento ya de que alguien tome la iniciativa y presente una denuncia respecto a esta colaboración con un régimen criminal como es el venezolano?
Pues sí, probablemente, pero yo de Zapatero nunca he esperado nada. De Zapatero nunca he esperado nada. Y sí esperaba, con el tema de Cuba, una posición del Partido Popular. Y Dastis, que de esto me avergüenzo muchísimo cuando lo vi, fue el que lideró el cambio de posición con Mogherini, para mover de la posición de Aznar, de la posición común, para aislar a los Castro, y fue el que lideró, España lideró en Europa, que Mogherini cambiara la posición común y se fueran a hacer negocios con los Castro. Hacer negocios con los Castro, ¿qué es hacer negocio? Con los castristas, con esa élite de castristas, porque eso no llega al pueblo cubano. Y en eso ha estado el PP, y es vergonzoso, y a mí me avergüenza ver al PP hablar de Venezuela cuando a nuestros hermanos cubanos les ha dejado tirados como una colilla, porque eso es lo que ha pasado en Europa. No han tenido voz. Y por eso, cuando nosotros vamos a Europa y vemos todo este movimiento, bueno, es que Europa lo primero que tiene que hacer es liderar una condena al marxismo. Eso es lo primero que habría que hacer en Europa para empezar hablar de lo que tenemos que hablar. Eso es lo primero.
Y Nuremberg, claro, un Nuremberg del
claro, porque aquí nadie ha condenado el marxismo en Europa. Y están todos coqueteando con el marxismo. Es que igual...
Inauguraron hace poco, el señor Juncker inauguró una estatua a Marx. En Trier.
¿No? Exacto.
El que decía, yo lo cuento en el libro del comunismo, el problema es que en España no se aprende la historia y en Alemania tampoco. En la nueva Gaceta Renana, Marx, con el dinero que le había hecho vender las joyas a su señora, sí, nacida, como decía el conde Sabesfallen, publicó un número en tinta roja por la sangre de los que iban a matar. Y además dice, no pedimos piedad ni la tendremos. Este era el editorial. Y va y le ponen una estatua. Bueno, es que es asombroso. O sea,
pero igual que hay una estatua del Che Guevara en Leganés.
Bueno, claro.
Una estatua del Che Guevara en Leganés. Criminal. El Che Guevara que fusilaba en la cabaña. Que fusilaba en la cabaña. Y que tenemos que pasar la vergonzosa situación de ver las universidades españolas, como los jóvenes españoles van con la camiseta del Che Guevara. Claro. Y algunos, cuando vamos a hablar a la Complutense sobre ideología de género, nos apedrean. Porque, claro, no se puede hablar de eso. No es otro totalitarismo. Claro.
No saben que el Che los metía en campos de, bueno, en campos de trabajo
la UMA,
y les daba palizas de muerte muchas veces.
Pero esto hay que contarlo. De esto hay que hablar.
Homosexuales,
de esto hay que hablar en España, porque nuestros jóvenes están adoctrinados en otra historia. Y Europa no ha hecho nada por tampoco condenar el marxismo. Y lo que estamos viendo hoy, además, es una Unión Europea liderada por unos burócratas que se atreven a sancionar a un tipo como Orbán, que está cumpliendo con su programa y está diciendo simplemente que hay que controlar las fronteras y está liderando la defensa de unos valores que son los que llevan a Europa a ser una civilización que no es el Islam, que defiende la libertad, en que las mujeres tenemos posibilidad de votar, tenemos libertad,
que
somos capaces
de... Que el único político en Europa que le supera a usted en hijos. Tiene 5.
Y ellos la natalidad lo tienen claro, pero
bueno,
es vergonzoso.
Ábalos también, me parece.
Claro, pero es vergonzoso ver
es verdad que esa, entre matrimonios,
esa votación, bueno, esa votación que se dio en Estrasburgo hace unas semanas, en que los partidos, incluyendo el Partido Popular y Ciudadanos, arrinconan a Orbán y le sancionan. Y la mujer, la diputada de los Verdes, que lidera esta sanción, acto seguido dice, y ahora lo que vamos a hacer es sancionar a España. Porque España, dice ella, tiene presos políticos. Entonces, claro, yo me pregunto, ¿qué cara se le queda a Ciudadanos y al Partido Popular cuando han sido cómplices de esa sanción a Orbán? Cuando ahora la misma diputada que lo lideró va a proponer una sanción a España. Claro, entonces, en el Parlamento Europeo...
Sandía, verde,
claro,
por fuera, roja,
claro,
por dentro.
Claro, claro, eso es Mogherini también. Eso, claro, es Mogherini, que viene del comunismo y sigue defendiendo, y no es capaz de condenar al marxismo. Eso es lo que tenemos en los burócratas europeos hoy. Y por eso la batalla en Europa es tan importante. Y el nuevo equilibrio de partidos que va a haber, y ahí estará Vox. Pero Vox además ha ido a Bruselas y a Estrasburgo a decir que nosotros no nos vamos a sentar con los del lacito amarillo, que están hoy en el Parlamento, y que se dan palmaditas con todos de compadreo, con los diputados, los del lacito amarillo, alemanes, los flamencos, y parece, y nadie ha hecho el ejercicio de contar lo que verdaderamente está pasando en España. Nosotros en Vox sacamos un vídeo de una niña de 16 años que hablaba en inglés y explicaba lo que estaba pasando en Cataluña, porque nadie, ni desde Moncloa, con todo el poder de los medios de comunicación, tuvieron la valentía, o no puedo entender, con todo
dignidad,
su la dignidad, la dignidad de defender la imagen de España, de defender y contar lo que está pasando. Y permitieron que los vídeos de nuestras fuerzas de seguridad del Estado, que cumplieron con su deber, fuera mostrado por todo el mundo, como si esto fuera... Claro, eso es lo que pasa.
Los auténticos no los dejaban.
Es que
están guardados. Están guardados. Si llegan a un gobierno de coalición y se piden interior, que se lo aconsejo, lo primero es rescatar los vídeos de más de 100 policías heridos, descalabrados por los matones de los CDR, que entonces se llamarían de otra manera. Pero hay muchas llamadas de oyentes que yo creo que, si va a ser candidata a Rocío, cuanto antes empiece a escuchar lo que le preguntan, mejor.
Sí, muchísimas llamadas. Nosotros siempre escogemos las que más se repiten para que sea más representativo. Y antes de la pausa, si os parece, adelanto una de ellas. ¿Está Vox preparado para un posible adelanto electoral a este año, tal como apuntan hoy algunos medios de comunicación? Después de la pausa, adelantamos más preguntas.
Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos.
Bueno, vamos con esas preguntas para Rocío Monasterio.
Sí, antes de la pausa hablábamos de su posición con respecto a un posible adelanto electoral, pero también quieren saber sus planes con respecto a los nacionalismos catalán y vasco. Y en este punto hay muchos oyentes de País Vasco que se preguntan por un posible refuerzo de la presencia de Vox allí.
Señora Monasterio, yo quiero impuestos muy bajitos. Yo no quiero inmigración irregular. Yo quiero votar a Vox, pero ya estoy muy cansado de palabrería y promesas. Si ustedes consiguen una parcela de poder político, ¿qué hechos me van a demostrar que yo hice bien en votarles?
Espero que no solo entren en el ayuntamiento, sino espero que entren con fuerza en las generales y que Dios quiera que sea pues también antes del turrón.
Hola, buenos días. Yo quería preguntarle, ¿por qué cree usted que hay entre bambalinas, qué hay en los cajones guardado, que no sepamos los españoles, para que haya tanta contemplación con los separatistas catalanes y con los vascos?
La pena es que no tengamos en el País Vasco alguien también de Vox.
Bueno,
van a tener alguien de Vox en el País Vasco y van a tener gente de Vox en toda España. Y nosotros este discurso lo hacemos igual en toda España. Y en algunos sitios de España, no solo en Cataluña, hay que aplicar un 155, pero sin ningún tipo de titubeo. Porque ahora estamos viendo Cataluña, pero están todos organizados entre ellos. Y lo vemos. Tienen un discurso homogéneo. Y ahora unido a la izquierda. Es un frente en que se van turnando. Nunca hay dos voces a la vez, catalanes y vascos. Pero el objetivo es el mismo. Es acabar con la nación española. Y no lo ocultan. Nunca lo han ocultado. Yo lo que no entiendo es como al otro lado el PP, el PSOE, parece que no se enteran, porque no han tenido ningún interés en parar el golpe. Y no solo eso, es que han hecho maniobras para que se sacara a los presos de la cárcel, a los golpistas.
Bueno, recuerdo la de Forn, aquí hablando precisamente con Ortega,
claro,
que contó, y además es que fue el Supremo el que lo impidió, pero lo intentó el gobierno de Rajoy sacar nada menos que al ministro del Interior. Bueno, consejerillo, pero el equivalente, que distinguía el atentado de las Ramblas entre muertos catalanes y españoles.
Claro, hombre,
bueno, ser racista con los vivos es malo, pero ya con los muertos tiene delito.
Unas horas
pues lo
antes,
quisieron sacar,
claro,
de la cárcel.
Se hizo un informe sobre tuberculina, que es lo que tenemos cualquiera que se haya puesto una vacuna de para sacar a Forn. Pero no solo eso, el Partido Popular, Catalá, Soraya y Rajoy llaman al fiscal Maza para que suelte.
Sí.
A los Jordis. Entonces, no entendemos que el cumplimiento estricto de la ley es el último muro de contención que tenemos para salvar del golpe a España. Y que tienen que ir a la cárcel, ser juzgados, ir a la cárcel. Porque si fallamos en eso, se desmorona toda la estructura y acabamos en un Venezuela. Porque sin ley no hay democracia, que es lo que le dije a Puigdemont el día que le entregué las esposas en el Hotel Palace. Y qué pena que se me escapó ese día, o que permitieron que se escapara. Que eso...
Bueno, porque
no le dejaron ponerle las esposas.
No, claro, pero que luego le pusieron en Bruselas. Le pusieron en Bruselas, porque es que algunos del PP-PSOE hablan, se atreven a hablar, de que no quieren humillar al independentismo.
No,
y en esas estamos.
Prefieren que les humillen a
claro,
ellos.
Claro, en esas estamos, que ellos arrodillan y agachan la cabeza, y agachan la cabeza y les ofrecen diálogo y no entienden que con estos, con la izquierda radical, con los totalitarios de diálogo, nada. Me da igual que estemos hablando de los separatistas, que estemos hablando de los de Podemos en Madrid. No te puedes sentar en la mesa con ellos para nada, porque no hay nada que hablar con ellos. Y esto es una cosa que tenemos que entender y los que, bueno, hemos visto como cuando no defiendes la libertad, la pierdes, como en Cuba. Tienes claro y grabado a fuego que la libertad es algo que tienes que defender en cualquier sitio donde estés y dar testimonio de estas ideas siempre, porque si piensas que eso no te va a afectar, que eso no va con tu vida, que eso es de los políticos, llega un día que de repente te encuentras de bruces con la realidad, como se han encontrado, por desgracia, nuestros compatriotas catalanes en el aniversario del 1 de octubre, ¿no?
Bueno, Rocío, yo creo que, en fin, no sé si me temo festejo, pues que ya ha ganado como dos diputados más, porque hay una cosa en política que a veces es trágico y a veces es festivo, y es cuando de pronto un político conecta con el aire de la calle, que el aire a veces es absurdo, a veces es tonificante y a veces está enrarecido. Y a veces te pones a gritar y gemotear. Yo recuerdo cuando Santi Abascal dejó el PP, lo entrevistamos aquí, nadie hacía el menor caso. Cuando el fiasco de las europeas, por un poco, por una candidatura equivocada, aparte que yo intelectualmente aprecio a Alejo, pero fue un error, y se quedaron a esto de lo que hubiera sido un éxito, ¡bum!, caer de pronto, como pasa en política, en una cima. Ahora Vox está conectando con un espíritu general que está en la calle, que es que al cumplirse el año del gran discurso del rey, resulta que estamos peor que hace un año. Y eso no es porque la nación española no haya dejado salir a la calle, ni porque los jueces hayan traicionado a España, no. Es porque los políticos no han cumplido con su obligación, que juran guardar y hacer guardar la Constitución y no lo están haciendo.
Además, posiblemente vaya más, porque los partidos, yo los llamaría en cierto modo más movimientos del estilo de Vox, ya por ocurrido en toda Europa, son absolutamente transversales. Son los que de verdad son transversales.
Bueno, es el cambio no hay... que lo que cambia una época, sí, que recogen el cambio de opinión.
Que recogen a gente desde...
Vox es realmente el reflejo de gran parte del movimiento que hay dentro de la nación española en este momento.
Ah, eso sin duda.
Pero... Y eso agrupa todas las clases, no, o sea, puedes...
Yo estoy contenta de esta travesía del desierto de 3 años, porque para liderar lo que vamos a tener que liderar en el Congreso... Tenemos que tener gente que haya demostrado que está aquí por las ideas. Y cuando tú pasas 3 años esquinado por los medios, te sacan de los platós porque llaman de Moncloa y dicen a la Morena, sácala del plató. Y todo eso,
el PP con
claro, los que aguantamos...
Claro, que llamaba directamente para sacar a la gente de Vox.
Los que aguantamos, los que hemos aguantado, tenemos el ADN de estas ideas clarísimas y vamos a ser capaces de formar más gente en estas ideas. Porque para defender en esto en el Congreso y para ver la cara de Rufián cuando nos vea adentro, que eso lo vamos a disfrutar, pues... Tienes que tener convencimiento, tienes que tener capacidad, perseverancia y tienes que creer en el esfuerzo. Y estos 3 años han sido años de esfuerzo y han venido muy bien a Vox. Y para defender estas ideas no se puede ser blandito, porque nosotros estamos en una línea de la que no vamos a movernos, no somos veletas. Y para esto hace falta un entrenamiento y estos 3 años nos han venido muy bien y hemos demostrado que estamos aquí por las ideas.
Ha sido una dieta bien. Bien, sí. La dieta a veces viene bien. Bueno, muchas gracias, Rocío Monasterio.
Muchas gracias a todos.
Ya estamos... bueno, vamos a ver...
Una pausa, nos tenemos
vamos
que
a hacer
inglés.
Una pausa, sí, sí. Vamos al Corte Inglés. Sí. Hay novedades, nos va a contar Polvorinos. El lío que hay en el gobierno. Sobre si convocan elecciones, no convocan. Si convoca Susana, si no convoca. Porque, claro, aquí se están mirando dos golfos, valga la expresión. La de Andalucía, porque si ella gana y pierde Sánchez, vuelve a mandar. O puede volver a mandar. Sánchez, porque a lo mejor con la de Andalucía no pierde tanto.
Sí.
¿Y si dentro de 6 meses estoy mejor? ¿Y si estamos, como decía Vara? ¿Y si ahora ya podemos perder y en 6 meses nos vamos todos a la calle? Bueno, la verdad es que la situación, afortunadamente para España, para ellos no es buena.
Tiene la adicción al Falcon, también hay que vencer eso. ¿Y si me quedo sin Falcon?
No sé lo que pensará Begoña. ¿Sabes el chiste que contaban, no? El de las cartas. Dice, oye, dice, pero ¿has visto, Pedro, qué cara tan dura que tienen algunos? Dime, Ana. Digo, Begoña, ¿qué? Pues las cartas de amor que me mandabas cuando éramos novios, un tal Neruda que las ha publicado. Esos versos que me hacías tan bonitos. Pues ya ves. En fin.
Es la mañana de Federico. Con Federico Jiménez Los Santos.